Señor Valls, celebro saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Señor Valls, creo, tengo entendido que desde casa de su madre, desde las ventanas de casa de su madre, se ve Notre Dame, ¿no?
Sí, sí, es una vista familiar desde siempre, también de la pintura de mi padre. Y ayer me llamó mi madre, ¿eh?, y mi hermana que está ahí en París y que veían esas imágenes que han conmovido el mundo entero. Notre Dame ardiendo, imágenes espantosas.
Usted es buen conocedor de Notre Dame, ¿no?
Sí, por eso, porque es familiar, porque la he visitado tantas veces. He sido también monaguillo ahí, he jugado en el jardín justo al lado. Es cosa de toda una vida, de esa Notre Dame que tanta gente ha visitado y tanta gente conoce y que es un símbolo de París, de la cultura europea, del gótico, del cristianismo. Es parte de nuestra vida, y ayer se quemaba parte de lo que cada uno de nosotros somos.
Tengo entendido que, incluso cuando usted tenía responsabilidades en Francia, políticas, administrativas, muchas veces habían afrontado la idea de remendar o intentar completar o mejorar o ampliar las medidas de seguridad de Notre Dame, ¿no?
Sí, bueno, porque había un peligro terrorista, por supuesto, con millones de turistas, pero también había una gran inquietud sobre la estructura misma de la catedral, que conocí un cambio muy importante, una rehabilitación en el siglo XIX, pero había mucha preocupación. Por eso había esas obras tan importantes para que no haya más dudas sobre la estructura.
Parece que el fuego podría haberse iniciado en los andamios, tengo entendido. ¿Tiene usted alguna otra información?
No, no tengo ninguna información, por supuesto, y hay, de todas formas, la Fiscalía Francesa ha abierto una encuesta. Ya supongo que todos estaremos informados del resultado de esta encuesta, ¿no?
Por demás, la reconstrucción, esto seguramente aúna mucho al pueblo francés, ¿no?, que en asuntos de simbología suele bromear poco, ¿no? La reconstrucción de Notre Dame, que yo no tengo ninguna duda se afrontará y con la ayuda necesaria de quien sea pertinente, ¿es un elemento de unión, de cohesión de los franceses?
Sí, mire, Carlos, se entiende a veces poco, ¿no?, a los pueblos vecinos, y se habla solo de Francia, del jacobinismo, del laicismo, de la separación con el Estado, pero esa catedral une el pueblo francés. ¿Por qué? Porque sonaron las campanas el 26 de agosto del 44, el día de la entrada del general de Gaulle en París, el día de la liberación. Es símbolo de lo que es el gótico, de la cultura, de la arquitectura, no solamente francesa, pero europea. Es símbolo de fe. Es también la catedral del gran escritor francés Victor Hugo, ¿no?, que todo el mundo conoce a través de su libro, las películas, hasta los dibujos animados, creo, de Walt Disney, con Quasimodo y Esmeralda. Es todo eso. Y la catedral en Francia, las catedrales, pero también en España, ¿no?, simbolizan la construcción, y creo que va a unir el pueblo francés en términos de reconstrucción, ¿no? Se va a levantar de nuevo ese símbolo, esta aguja que ayer cayó. Fue ese momento que nos conmovió a todos. Teníamos ganas todos de llorar, ¿no?, al ver este espectáculo. Y creo que va a unir el pueblo francés. Hay mucha gente que va, estoy seguro, a través de esa colecta de fondos, ayudar en Francia, en Europa, en el mundo, la reconstrucción de Notre Dame. En esos días de Semana Santa, se puede decir que se va a reconstruir Notre Dame, y eso une en una misma fe los católicos, por supuesto, pero todos los otros también, y creo que son momentos para unir, ¿no? Necesitamos en todo, en Europa, en todos nuestros países, en Francia y en España, y yo soy español y francés y europeo, por supuesto, este momento de unión después de este drama. Y aún queda mucho para averiguar y para porque supongo que hay dudas aún, ¿no?, sobre el impacto del fuego en toda la estructura.
Le quería saludar, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Valls? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un mal día para Francia y para todo el mundo viendo esas imágenes terribles de Notre Dame en llamas. Pero se decía que el patrimonio nacional francés estaba un tanto abandonado. No solo Notre Dame, que parece que la restauración requería una inversión de 150 millones de euros, sino todo el patrimonio, el enorme patrimonio nacional que tiene Francia, pues estaba falto de recursos, falto de dinero para de verdad sujetarlo, sostenerlo y que trascendiera unos cuantos siglos más.
Sí, siempre ha sido un gran tema de preocupación todos esos últimos años, manteniendo un nivel de inversión, ¿no? Por ejemplo, por Notre Dame hay un nivel efectivamente de inversión de más de 100.000 millones de euros. Pero por eso se ha creado una fundación del patrimonio que va a recaudar los fondos. Y también hay un loto, ¿no?, una lotería ahora, y que tiene mucho éxito desde hace unos meses en Francia, para ayudar a renovar, a reconstruir, a rehabilitar, a mantener todo el patrimonio, que es este patrimonio increíble que existe en toda Francia. Por supuesto, en tiempos difíciles para los presupuestos públicos, en los países, los estados, las ciudades tienen que buscar otros fondos, porque es parte, no son piedras, ¿no? Es más, es corazón, es alma, es lo que somos. Si el mundo mira lo que pasa en París, no solamente porque es París, porque Notre Dame es el patrimonio de la humanidad, pero no son solo palabras, es nuestra historia. Somos una civilización y Notre Dame, como otras grandes catedrales, grandes monumentos de Europa, representan lo que somos nosotros, los europeos.
Don Manuel Valls, bueno, el tiempo habrá de hablar de la campaña, si le parece.
Por supuesto, ya hablaremos otro día.
Hablaremos otro día. Un abrazo muy fuerte, don Manuel.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto. El señor Carlos Novillo es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Ha recordado varias cosas, porque he escrito en ABC una columna explicando la complicidad de la extinción del pueblo de Notre Dame. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
En este tipo de obras de rehabilitación, que yo no conozco cuál era, pero son muy, como dirían los amigos hispanoamericanos, muy riesgosas.
Efectivamente, bueno, ejemplos hemos tenido, ¿no? Si recuerdas el incendio del liceo que se produjo por esa soldadura en el telón, o el Palacio de los Deportes en Madrid, ¿no?, ese trabajo en la cubierta, pues nos da idea que es el momento crítico de la seguridad de un edificio, y sobre todo un edificio de estas características, un edificio histórico y con esa construcción, sobre todo esa cubierta de madera, ¿no?, que es lo que ha tenido esa propagación tan brutal que hemos visto.
Claro, es decir, al arder por arriba y ser la cubierta de madera por arriba, ¿dónde te apoyas para apagar el fuego de arriba?
Claro, es que son todos los condicionantes que van en contra de lo que es el trabajo de cortar la propagación. Tenemos pues prácticamente una cubierta que es combustible en su totalidad, no tiene ninguna sectorización pues para tener un momento donde poder detener ese incendio. Hay aporte de oxígeno pues completo, estamos hablando de que estamos en la superficie, y se producen además en esos planos inclinados esas corrientes de convección que lo que hacen es que propagan el incendio y adquiere una energía prácticamente pues que en pocos minutos pues se arrasa con todo, ¿no?
¿El agua es efectiva o no es efectiva?
Pues hombre, evidentemente es el mejor agente extintor que tenemos, pero sí que es verdad que en las cubiertas pues tenemos ese problema de poder llegar a la superficie que está ardiendo, ¿no?, que son esas vigas de madera. Cuando proyectamos primero lo que es el montaje de toda la instalación, generar esas zonas de trabajo, la prioridad evidentemente era evacuar a esos turistas, luego el emplazamiento de esos vehículos que nos puedan proyectar el agua hacia esa cubierta, y luego la dificultad que tenemos pues de llevar ese agua pues a la superficie que está ardiendo, ¿no? Golpea el agua contra las tejas o las pizarras, no penetra en la estructura. Y también esa elevada energía hace que los intentos, este agua se vaporice y no tenga ese efecto de enfriamiento de esa madera, que es lo que evitaría que ese incendio pues progresara, ¿no?
Claro. ¿Y desde abajo un cañonazo a presión de agua tan fuerte que pudiera llegar al techo?
Bueno, se ha hablado incluso de, ayer se hablaba de helicópteros o hidroaviones. Tenemos que tener en cuenta que lo que intentamos proteger también en un edificio de estas características, pues son las obras de arte que tienen, ¿no? Y todo el valor que tiene el interior, y también hay que tener esa precaución de no tener un excesivo aporte de agua, que lo que haga es pues perjudicar incluso lo que el incendio nos ha llevado, ¿no? Claro. Cuando hablamos de estructuras de madera, también el aporte pues de grandes cantidades de agua puede pues hacer que la cubierta colapse más rápidamente, y eso pues también sea dificulte lo que es la extinción del incendio.
¿Un edificio de piedra puede ser devorado por el fuego?
Sí, hombre, la piedra no es combustible, la piedra nos va a resistir, pero sí que es verdad que había ese riesgo también de que las fachadas de piedra, al estar también atadas por esa estructura de cubierta y coger gran cantidad de agua, pues pudiera también tener algún efecto adverso y alguna de las fachadas pues poder colapsar, ¿no? Esto no ha sucedido, ha sido una enorme suerte y un trabajo impresionante de los bomberos de París, que son un referente pues a nivel nacional e internacional, y bueno, pues han conseguido pues limitar el incendio a lo que es solo la cubierta, para pues que ahora la reconstrucción sea más sencilla.
Don Carlos Novillo, gracias por atenderme, ha sido muy amable, muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos.